Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Internacional entrevistó a la licenciada en Relaciones Internacionales, Carolina Romano, jefa de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta, quien se refiere al Mercosur y la política migratoria.
Mi nombre es Carolina Romano, soy jefe de cooperación internacional en el gobierno de la provincia de Salta, profesora de la Universidad Católica de Salta, exdirectora de la carrera de Relaciones Internacionales, y por supuesto formo parte del Consejo Federal de Estudios Internacionales, en el que podemos nuclear a diferentes universidades y trabajamos estrechamente principalmente con la Universidad Nacional de La Plata en el contexto del Instituto de Relaciones Internacionales.
Estás acá en el IRI por este coloquio que se está realizando y vos formás parte del comité organizador. Contanos un poco este evento.
Así es. Bueno, este es un coloquio realmente paradigmático. Es el 14avo. Organizamos, nosotros nos sumamos a la organización en el 2016, cuando generamos en la Universidad de Santiago del Estero, en la Universidad de Tucumán y en la Universidad de Salta, el coloquio, que era un coloquio itinerante y que contaba con la participación de los profesores que nos visitan, que son el profesor de la Guardia y Guillermo Sánchez, Pérez Sánchez. En ese contexto comenzamos a trabajar en este proyecto que se traduce en el libro que presentamos en el contexto del coloquio y empezamos a pensar la integración desde diferentes puntos de vista. Primero pensándola desde la visión americana y después desde una y en realidad en contrapunto con una visión europeísta. Y en ese contexto comenzamos a hablar ya de procesos de integración, empezamos a vislumbrar los desafíos de cada uno de estos procesos en sus estadios de maduración, como son el Mercosur y la Unión Europea. A partir de ese recorrido, luego participamos del coloquio en Valladolid y hoy nos toca estar acá siguiendo esta temática sobre integración, pero superando espacios. En aquel momento, y en lo que presentamos en el libro, hablábamos de la visión de la sustentabilidad y de diferentes procesos en cuanto a los quiebres que se producían o los desafíos para seguir con reforzar nuestros procesos de integración. Y hoy estamos ya a la luz de diferentes realidades que se han ido, en algunos casos, algunos pronósticos que han sido ciertos. Seguimos conversando sobre estos desafíos, pero que tienen que ver, y en lo que me toca a mí, por ejemplo, con el desafío de la migración y la movilidad. Un tema que en el Mercosur había evolucionado y había tenido un gran trabajo de manos del foro de migraciones y del consejo que venía desarrollando sus actividades con el apoyo de organizaciones internacionales también, y que luego esta evolución se desacelera y en el contexto de los cambios políticos de Argentina y de Brasil quedan, digamos, debilitados. Entonces, este es el panorama que vamos a presentar en el contexto del Congreso, que surge como una investigación con profesores también de la Universidad de Valladolid, y la idea es analizar estos sinsabores de los vaivenes políticos que nos han dejado en una situación de debilidad y en una en realidad en una encrucijada, porque el Mercosur sigue necesitando de la migración y en realidad y Argentina es un escenario esencial de esa inmigración. Así que, bueno, son desafíos que vamos a seguir estudiando.
¿Cuál es la problemática hoy de migraciones en nuestro país?
La problemática se convierte compleja, real, en mi ámbito y en el periodo de investigación, abarca hasta el 2015 por un acuerdo con los profesores, porque analizamos diferentes procesos. Pero varía porque nuestra migración es principalmente del Mercosur. Hasta el 2014 era un 87% de la migración que recibe Argentina es de los países del Mercosur o asociados al Mercosur, lo que es el Mercosur ampliado. Entonces, en ese contexto se presentan desafíos porque es necesario sacar estos prejuicios que vienen relacionados a la migración, que son referidos a la fuente laboral o a los servicios sociales, desde la seguridad social, que han sido también cruzados por intereses políticos. Y por eso ya en el 2017 tenemos este decreto que reforma la ley de migraciones y que genera un impacto realmente en un retroceso para todo el bloque, ¿no?
¿Y cómo ves el Mercosur hoy? ¿El futuro del Mercosur? ¿Tiene futuro?
Ay, intento ser optimista, por eso estamos acá, pero es un gran desafío que tiene que ver, creo que a lo largo de esto del coloquio pudimos caracterizarlo, es un desafío para la ciudadanía. Nuestros procesos y nuestros espacios de integración tienen un gran desafío que tiene que ver con comprender e integrar a la ciudadanía 5.0, digamos, a esta ciudadanía digital, para que puedan reforzar y ser parte de este proceso. Si bien el Mercosur ha nacido y se fortalece como un proceso económico, el proceso de los pueblos ha avanzado también y ha tenido muy buenos resultados, entonces creo que esto es lo que tenemos que seguir defendiendo en cuanto a los espacios de movilidad principalmente y de integración, que es lo que los pueblos necesitan. Y en ese sentido necesitamos que se conozca que la ciudadanía digital, por así decirlo, ¿no? Comprenda cuáles son los beneficios de estar integrados y que se valore el proceso hasta el momento que hemos podido lograr con muchas idas y vueltas, pero que sigue siendo un espacio en el que ya tenemos una identidad y tenemos muchos avances para pensar que puede cerrarse con un punto final, ¿no?
Thank you.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Tiempo Internacional entrevistó a la doctora en Ciencias Sociales de la UBA, María Cecilia Míguez, quien se refiere a la política exterior argentina.
Yo soy licenciada en Ciencias Sociales, en Ciencia Política, por la Facultad de Sociales de la UBA. Y luego hice la maestría en Historia Económica, en la Facultad de Ciencias Económicas, porque empecé como investigadora ahí en el Instituto de Historia Económica que dirigía en ese momento Rapoport y que ahora forma parte de un centro, digamos, que también sigue bajo su dirección. Y me dediqué a la historia argentina, pero siempre con mucho interés en las relaciones internacionales, como esa fue como mi puerta de entrada a la problemática de la historia argentina. Luego fui buscando eso como la parte económica, porque era la que por ahí más me faltaba de mi formación de la facultad, y luego entré al CONICET como becaria de Rapoport, hice todos los años de beca doctoral, hice el doctorado en Ciencias Sociales, y después me incorporé como investigadora en el área de eso, de Historia de las Relaciones Internacionales. Soy profesora en la UBA, y en posgrado de Historia Argentina y de Relaciones Internacionales.
¿Cómo ves la política exterior argentina en este periodo? Sí. Periodo Macri, digamos.
Periodo, etapa del gobierno de Cambiemos. Bueno, lo que pasa es que ha habido un giro muy contundente en términos de política exterior, que no solo se vio en la Argentina, sino que se va tiñendo como el continente, porque tanto Brasil como la Argentina, que son como los dos, vamos a decir, los más potentes del Cono Sur, han virado en una concepción fundamental sobre la inserción internacional de estos países. Entonces, ese viraje, a mi juicio, conservador, digamos, en el sentido de que es una orientación que no discute el orden internacional o las asimetrías del orden internacional, sino que más bien busca cómo incorporarse a ese orden asimétrico, digamos, consiguiendo ciertas ventajas, cosa que fracasa, digamos, como estrategia, al menos en este contexto. El gobierno de Cambiemos rápidamente mostró, tiene una política de muchos gestos de alineamiento, algo que en la Argentina también ya se conoce, digamos, en las relaciones llamadas carnales del menemismo, pero que es una estrategia esto bastante remanida de creer que los gestos o que los grandes gestos de alineamiento van a redundar en beneficios económicos, cuando sabemos que en realidad las cuestiones económicas tienen su propio canal o su propia ventanilla, como se decía en los 80, es decir, en los 90 las inversiones llegaban porque la dinámica de la globalización y del capitalismo central, digamos, era el de colocar esas inversiones en países periféricos como la Argentina. En estos años inversiones no llegan, producto de que la dinámica es otra, es decir, al revés, estamos viendo un momento donde los capitales van de las periferias hacia el centro, ¿no? O hasta de desglobalización. Entonces esa idea no solo a mi juicio es peyorativa en términos de lo que los países pueden lograr, es decir, su propia condición frente al mundo, sino que además no da buenos resultados ni siquiera en los términos que se han planteado. Por otro lado, también hubo un cambio contundente en cuanto a los alineamientos de la región, es decir, ¿para qué sirve la región? Es un espacio de construcción de relativa autonomía, de mayor poder, de autonomía en términos de horizontalidad, de relaciones entre, digamos, países pares, de complementariedad, o es la plataforma para mayor escala de las inversiones. Y bueno, lo cierto es que el corrimiento de UNASUR claramente, y la Argentina Argentina como observadora de Alianza Pacífico y el abandono del Mercosur como espacio son signos, digamos, de ese cambio de orientación, ¿no? Y en eso, bueno, Bolsonaro y Macri coinciden en ese sentido. Aunque puedan tener, eso no quiere decir que vayan a complementar, a tener una complementariedad, ni que Argentina y Brasil estén en un buen momento, porque la situación de crisis económica hace que la complementariedad económica se vea dificultada, etcétera. Pero en términos de ideológicos, de orientación, hay similitudes. Por otro lado, también hay un especial énfasis en una agenda como de puertas abiertas, como se llamó, como esta idea de volver al mundo, que parte de algo que es ficticio, que es como si antes estuviéramos fuera, ¿no? Lo cierto es que siempre los países están en el mundo, esta idea de sistema mundo, ya que no es nueva, en que ya desde la década del 60, 70, las relaciones internacionales, ¿sabes? No hay fuera del mundo. Lo que hay es modo de relacionarse con las potencias, con unas, con otras, con la región, es decir, entonces la vuelta al mundo es a qué mundo, es la vuelta a socios tradicionales, ¿no? Socios tradicionales que son Estados Unidos y Europa. Con Europa se vio el intento fracasado del famoso acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero también en un contexto donde eso viene a forzar una estrategia multilateral que está siendo socavada por grandes potencias. La guerra comercial, la vuelta del proteccionismo, la vuelta del énfasis en la producción, que están teniendo China, Estados Unidos, Rusia también. Es decir, esa idea del multilateralismo que queda en manos hoy de la Comunidad Europea como bastión, hasta se les rompe a ellos mismos con lo del Brexit. O sea, no es un escenario sencillo. Entonces, viene bastante desacompasada ese énfasis en esta agenda de apertura sin miramientos, ¿no? Lo que sí es cierto es que esa agenda de apertura, si bien no dio esos resultados de la famosa lluvia de inversiones, etcétera, igual fue beneficiosa para grupos concentrados. O sea, no es que no haya redundado en ningún beneficio. No redunda en beneficios para las mayorías, no redunda en beneficios para la economía del país, pero sí para algunos núcleos de negocios muy concentrados que en función de esas políticas logran enriquecerse, por supuesto. No es que, por eso siempre teniendo en cuenta que siempre hay alguien que se está beneficiando, si no, no sucedería, ¿no? Es decir, no es que... Así que esas son, veo yo, como las cuestiones más centrales.
¿Qué pasó después del G20?
Bueno, la Argentina hace, relativamente un buen papel de anfitrión, ponderado además, porque esto no lo dije y creo que es muy importante, es un gobierno que tiene muchísimo apoyo de los Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea, apoyo político. Lo vemos en el acuerdo con el fondo, es decir, es un gobierno que está sostenido, creo yo, por una estrategia geopolítica de tener este tipo de políticas en el Cono Sur, y por lo tanto el G20 termina, digamos, sale bien, vamos a decir, en términos de la reunión, etcétera. Pero es una reunión que no tiene ningún resultado concreto, no porque haya sido en la Argentina, sino porque es un espacio que ya viene deteriorado de las últimas reuniones. Entonces son pocas los éxitos para mostrar, ¿no? Entonces quedó más bien en algo como de esta agenda, ¿no es cierto?, de entender el alto perfil de la Argentina en términos de estos ámbitos, pero de resultados concretos, ninguno. Lo que sí se ve es un reforzamiento de la relación con Estados Unidos, claramente. Hay un apoyo muy grande, diría inusitado para nuestro país, tanto del presidente de los Estados Unidos, del Tesoro norteamericano, del Senado norteamericano, del Fondo Monetario. Es decir, se da una coincidencia en el que todos esos organismos y actores políticos tienen puesto mucho, han puesto, digamos, mucho en el éxito de este proyecto de Cambiemos, ¿no? A pesar del rotundo fracaso en términos económicos para nosotros, ¿no? Los argentinos, los índices del PBI, la balanza comercial, la caída del nivel del poder adquisitivo. Es decir, no hay modo de ver resultados exitosos en términos estructurales, pero sin embargo está muy sostenido. Entonces sí sirvió para reforzar ese tipo de vínculos.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
En tiempo internacional, la doctora María Cecilia Míguez, especialista en temas internacionales, autora de libros como Ministros con Historia, 1821-2010, Del tren de la modernidad al Menemóvil, 2012, y Los partidos políticos y la política exterior argentina, se refiere hoy, en tiempo internacional, al Mercosur y la Unión Europea.
Y Mercosur y Unión Europea, y hay una historia larga y compleja, que es que esas negociaciones se relanzaron en 2010, post-crisis de Lehman Brothers, etcétera, y también en el momento de auge y ascenso de China, donde la Unión Europea sale a nuevamente recuperar o tratar de proteger sus zonas, digamos, donde tiene cierta influencia, mercados donde puede llegar, lógicamente en ese marco de un recrudecimiento de la competencia entre las potencias. Cuando se relanza, ya en contexto de gobierno de Dilma Rousseff y de Cristina Kirchner, Brasil es el país más interesado en firmar ese acuerdo, por supuesto con algunas salvedades, etcétera. Uruguay y Paraguay más a la cola de la decisión, pero también en parte relativamente dispuestos, y la Argentina es el país que se opone fuertemente, o que no es que se opone, pone más restricciones, más condicionantes respecto de cómo ajustarse a esa agenda de liberación comercial, y sobre todo porque es un tratado que incluye aspectos mucho más amplios que los comerciales, compras públicas, patentes, es decir, son de amplio alcance, lo que en su momento se llamó MS Plus. Entonces, en ese contexto, la dificultad que quedaba visible era la de la Argentina, y eso sirvió para denostar, para decir la Argentina es un país proteccionista, que tiene barreras, que fue el momento donde es como castigado, en todo caso, de algún modo, que Estados Unidos lo saca del sistema de preferencias, ¿no? Es el momento como más álgido de contra ese proteccionismo de al que se acusaba la Argentina. Con el cambio de gobierno, una de las primeras banderas eso de Macri es vamos a impulsar este acuerdo. Y en un realmente con una intención muy definida y una Argentina dispuesta a firmar lo que fuere. Ahora, lo que se pone en evidencia es que del otro lado, del lado de la Unión Europea, también hay conflicto con firmar, porque ellos tienen su propia situación, especialmente la de los ganaderos en Francia. Francia es un país que tiene un alto nivel de conflictividad en este momento, pero hay sectores económicos poderosos vinculados a la producción ganadera que la apertura les generaría claramente una dificultad. Entonces, lo que se pone bien es que no es tan fácil, no es que los problemas son de un lado o de otro. En ambos continentes hay dificultades entre sectores que quieren y que no quieren ese tipo de acuerdo. Además sucede en un contexto donde se empiezan a caer esos grandes acuerdos. De golpe hubo un momento que parecía que todo quien no firmara, porque era esa la idea, ¿cómo nos vamos a quedar fuera del transatlántico, el TPP? Quien no estuviera subido a eso se caía del mundo, ¿no? Esto, que son los argumentos que se suelen utilizar cuando eso es beneficioso para quien los impulsa, lógicamente. Entonces, la negociación es complicada, siempre lo fue. Cuando esta zona del mundo parece más dispuesta, a mi juicio para mal, pero no importa, parece más dispuesta a firmarlo, Europa parece como, bueno, con mayor conflictividad. Entonces se siguen retrasando esas negociaciones, bueno, quedan frenadas, cuando era el momento, si se quiere, el momento del cambio de gobiernos en ambos países, era el momento en todo caso ideal para los sectores europeos que lo impulsaban para firmarlo, y aún así no lo lograron.
¿Cómo ves la problemática de Latinoamérica hoy?
la problemática de Latinoamérica en este momento es un, la verdad que hay que tomar conciencia de que es un momento grave. La situación en Venezuela es grave. Nosotros la vemos en algún sentido lejana geográficamente, pero cercana en términos de que efectivamente hay una migración importante. Eso quiere decir que la situación es compleja. O sea, yo no soy especialista en Venezuela, pero lo que puedo decir en estos casos es que hay una situación social muy complicada realmente, más allá de las posiciones a favor o en contra del gobierno de Maduro. Con lo cual, América Latina debiera sostener en forma conjunta, como han sido en su momento el grupo Contadora, de apoyo a Contadora, es decir, buscar una salida pacífica a esa situación, elecciones que sean legítimas, ¿no es cierto? Es decir, lograr una salida democrática sin la intervención de Estados Unidos. Eso creo que sería prioridad en gobiernos latinoamericanos que estuvieran comprometidos con su propia historia, porque esta es una tradición de Latinoamérica y que en este momento está siendo abandonada completamente porque tanto Argentina como Brasil quedan a la cola de las afirmaciones de Estados Unidos, que realmente en este caso hay que proteger la región como una región de paz. Entonces, más allá de si de la opinión que yo pueda tener respecto del gobierno de Maduro o no, la salida debe ser conjunta, como propuso México y propuso Uruguay, son los dos países que hicieron esa propuesta, y lamentablemente el signo de los gobiernos está llevando a una situación que va a recrudecer el conflicto, o sea, donde está en riesgo realmente una intervención, que eso no ha dado resultados democráticos en ningún país del mundo, lo sabemos, genera aún más conflicto. Se transformó Venezuela en un escenario de donde están jugando las grandes potencias, Rusia con su presencia, China de algún modo, y los Estados Unidos, y entonces nosotros no podemos permitir que se despedace un país de nuestro continente de esa manera, y que además ha sido tan importante para sostener las economías en la década pasada, porque el rol de Venezuela en el momento de auge por la venta del petróleo, etcétera, fue fundamental para sostener muchos proyectos. Entonces es un país aliado, es un país hermano, como país, entonces eso hay que protegerlo.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Una de las transformaciones más importantes en las relaciones internacionales fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Nacida hacia el final de la Segunda Guerra en 1945, la ONU es el primer organismo con vocación universal y su objetivo principal es el de evitar futuros enfrentamientos entre todos los países del mundo y preservar la paz.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.